Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por el líder en programación contributiva, PR Soft, y su producto PR Tax, el producto de planillas para Puerto Rico. Accédelo hoy en www.prsoft.com.
Buenas, les habla el CPA David González Montalvo, presidente del Colegio de CPA. Hoy en Martes de Números estaremos conversando sobre la declaración de las informativas. Con nosotros se encuentra el CPA Nelson Maldonado, director del Departamento de Taxes de BDO y miembro del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de CPA. Saludos, Nelson.
Saludos, David.
Bueno, para comenzar, Nelson, ¿quién tiene que preparar y radicar una declaración informativa?
David, como regla general, toda persona, ya sea natural o jurídica, que está dedicada a una industria o negocio en Puerto Rico y realiza pagos fijos y determinables en exceso de $500, tendría que radicar una declaración informativa.
¿Y qué tipo de transacciones y pagos se deben reportar en estas?
Aquí hay una gama de transacciones que pudieran estar cubiertas bajo estas disposiciones. Es importante recalcar que algunas de estas serían los servicios prestados, ya sea por individuos, por corporaciones. Tenemos también servicios subcontratados, comisiones, los gastos de renta, ya sea por una renta de propiedad mueble. Tenemos otros gastos como lo son los anuncios, servicios de publicidad. Y importante ahora también, tenemos que reportar en una informativa pagos por servicios de telecomunicación, internet y servicios de cable, entre otros.
Y este issue que hay ahora de los pagos sobre 500 contra menores de 500 en cuanto a requisitos de hacer la informativa o de poder coger como deducción un gasto. Sí. Háblanos un poquito de eso.
Mira, es importante que se repase la necesidad, ¿verdad?, y la importancia de hacer una declaración informativa. Primero que nada, hay un requisito para un agente retenedor de preparar esta informativa, de lo contrario, pudiera estar sujeto a ciertas penalidades.
¿Qué tipo de penalidades pudieran ser?
Mira, el código dispone una serie de penalidades. Una de las más importantes es que pudieran estar sujetos a una penalidad de $500 por informativa no preparada. Pero más allá de eso, las disposiciones del código ahora también establecen que si al momento de radicar tu planilla de contribución sobre ingresos no has radicado al Departamento de Hacienda o no has remitido los pagos, no tendrías derecho a coger este gasto, que es un gasto ordinario del negocio, no lo pudieras deducir.
¿Eso independientemente de que haya sido mayor de 500 o menor de 500 el gasto?
Mira, el reglamento lo que dispone es que para propósitos de determinar tu ingreso sujeto a contribución regular, en exceso de $500 tú tendrías que radicar una declaración informativa.
Y hubiera que retener en ese caso también.
Y en caso de que sean servicios prestados y estén sujetos a una retención, como regla general, tendrías que hacer una retención de un 10% y remitirla al departamento. Ahora bien, importante, pagos por debajo de los $500. Como regla general, si tú tienes un pago por debajo de $500, no tendrías que hacer una informativa, pero si tú no radicas un estado financiero auditado con tu planilla y tú quieres tomar ese gasto de menos de $500 para determinar si eres un individuo, tu ingreso sujeto a contribución básica alterna, o si eres una corporación, tu ingreso sujeto a contribución alternativa mínima, tendrías que hacer una informativa para reportar ese ingreso, ese pago, aun cuando estuvo por debajo de los $500.
Okay, y eso aplica a todas las entidades con fines de lucro. Una entidad sin fines de lucro, que no necesita, ¿verdad?, tener la informativa para poder coger el gasto, porque no tiene un cómputo de income tax, pero sin embargo sí es un agente retenedor que tiene que cumplir. En este caso, solamente tendría que cumplir con los que son en exceso de 500 de servicios profesionales, hacer la informativa, y no tendría ningún otro tipo de informativa por debajo de 500 que hacerla por ese propósito, ¿no?
Correcto. En la medida en que una entidad sin fines de lucro no necesita calcular su contribución regular o alternativa mínima, aún así tendría que cumplir con su requisito de agente retenedor y a todos aquellos pagos que estén por encima de los $500 hacer la retención correspondiente, preparar la informativa y hacer los depósitos.
Sí, hablamos de que hay muchos tipos de servicios que antes no había que hacer informativa y ahora sí. Por ejemplo, las utilidades. ¿Cómo aplica eso ahora?
Mira, lo que sucede es que a raíz de las enmiendas que trajo la ley 257 del 2018, cuando tú vas a calcular tu contribución alternativa mínima o tu contribución básica alterna, tú estás sujeto a poder deducir una serie de gastos en particulares. Y entre ellos está lo que son las utilidades. Para esto, el Departamento de Hacienda modificó sus formularios, incluyó ahora unos conceptos para que todo negocio que esté haciendo este tipo de pagos pueda reportar la totalidad de los pagos por servicios de utilidades, ya sea energía eléctrica o servicios de acueductos.
Y en el caso de las rentas, mencionaste ahora que las rentas, independientemente que sean de oficinas y otros tipos, ahora también hay que hacerlas. ¿En qué tipo, qué informativa llevaría esto?
Sí, mira, lo que sucede es que ahora tenemos que reportar también ciertos pagos que no necesariamente están sujetos a retención, pero sí son fijos y determinables y hay que reportarlos en una informativa. Ahora tenemos, este año, varias informativas han sufrido cambios. Entre ellas, antes conocíamos lo que era la 480.6A y la 480.6B. Estas han sufrido cambios y ahora se enfocan en pagos que están, la A, no sujetos a retención, y la B, sujetos a retención. Dentro de la B, tendríamos, por ejemplo, los pagos de los dividendos y otros pagos. No obstante, en la A es donde entraría lo que son energía eléctrica, acueducto y otros pagos como, por ejemplo, cuotas de colegiado o la educación continua pagada para los profesionales.
Ok. Ya la B no necesariamente sería, no sería para los servicios profesionales como que tenían retención como se hacía anteriormente.
Es correcto. Antes este tipo de pagos se reportaban en la B si estaban sujetos a retención o en la A si no estaban sujetos a retención.
¿Y ahora qué hacen?
Para el 2019, el Departamento de Hacienda publicó un formulario que es el 480.6SP enfocado en pagos por servicios profesionales. En este formulario vamos a reportar tanto servicios profesionales sujetos como los sujetos a retención, individuos y corporaciones.
¿Cómo esto se relaciona a los informes trimestrales que estamos preparando para servicios profesionales que se le pagan a Hacienda, de individuos y de corporaciones?
Sí. Este año entró un requisito nuevo de trimestrales, como tú bien mencionas, y lo que en esencia esa planilla trimestral reconcilia los depósitos realizados por el pagador. Así que cuando estemos preparando la declaración informativa 480.6SP, en esencia deberíamos poder utilizar esos depósitos que están en esa trimestral contra la responsabilidad del pagador y deberían, en esencia, debería cuadrar.
O sea, es que tiene que haber ese cuadre para que la acepte. O me imagino que si no sería un red flag para Hacienda.
Sí, definitivo. En la medida en que se cumpla con los depósitos durante el año, los reconcilias trimestralmente y entonces ahora cuando estés preparando la declaración informativa deberías poder cubrir lo que sería la responsabilidad de hacer, ¿verdad?, de remitir esas retenciones.
¿Qué otros formularios nuevos hay este año para de informativa?
Mira, este año hay un formulario nuevo que es el 480.7E que va enfocado a los pagos por prima de seguro, telecomunicaciones, acceso a internet y televisión por cable o satélite. Importante mencionar que aun cuando el código dispone, ¿verdad?, basado en las recientes enmiendas, que este formulario sería preparado por el proveedor del servicio, el Departamento de Hacienda publicó la Determinación Administrativa 1908, donde determinó que para el pago del año contributivo 2019, la persona responsable por la preparación y radicación de este formulario 480.7E lo será la persona o la entidad que realizó el pago.
O sea, que es bien importante entender que eso solamente aplica para el año 19. Del año 20 en adelante, entonces vuelve a estar, como indicaste anteriormente, como se estableció en la ley, el preparador debe ser la entidad que da el servicio en vez del consumidor, ¿no?
Exacto. Si la Determinación Administrativa 1908 estipula claramente que esta excepción va a aplicar solamente para el año contributivo 2019.
Esto me imagino que es con el propósito de que estas entidades se puedan preparar para poder hacer estas informativas, ya sea programación o la información que haga falta para poderlas hacer. Así que eso quiere decir que esas entidades tienen que aprovechar el 2020 a ponerse listas para poder hacer estas informativas.
Lo has dicho correctamente.
Okay. ¿Cómo se deben completar estas informativas y cómo se radican ahora?
Es importante mencionar que todas estas informativas se deben radicar por medios electrónicos. El Departamento de Hacienda ya tiene habilitado el Sistema Unificado de Rentas Internas, como todos los conocemos, SURI, y todo pagador debe poder accesar su cuenta y van a tener diferentes conceptos disponibles para preparar estas informativas. Una vez estén dentro de SURI, van a poder ver diferentes cuentas, como lo es la de retención de salarios, la de servicios profesionales, la de retención a no residentes y retención a otros ingresos. Utilizando esas diferentes cuentas, el pagador, en este caso el contribuyente que está haciendo la informativa, accesaría al campo correspondiente y a través de SURI radicaría la planilla.
Lo mismo aplica, me imagino, a las W-2 de salario, que es otro tipo de informativa.
Los comprobantes de retención, las W-2, también estarían reportadas a través de SURI, utilizando en ese caso la cuenta de retención de salario.
Es que todas las informativas van a estar en SURI.
Todas las informativas estarían disponibles a través de SURI, eso es correcto.
Okay, que eso va a ser una ventaja para estar seguro de lo que se radicó. Tú sabes que está ahí y lo vas a encontrar para poder hacer tu planilla.
Sí.
¿Y cuándo es que vencen? ¿Ha cambiado algo?
Mira, en términos generales, las fechas de vencimiento no han cambiado. Ahora pudiéramos tener informativas adicionales que vencen dentro de las fechas que ya conocíamos. Podemos resumir las fechas de vencimiento en tres, empezando con el 31 de enero. En esta, lo más común que vence es el comprobante de retención, la W-2. También vencería las declaraciones de intereses hipotecarios, entre otros. Una segunda fecha importante sería el 28 de febrero, que aquí es donde vencería la gran mayoría de las declaraciones informativas, como lo es la 480.6A de ingresos no sujetos a retención, la 480.6B de otros ingresos sujetos a retención. Aquí tenemos también la nueva, la 480.6SP de servicios prestados. Y una tercera fecha importante es el 15 de abril, donde vencen las declaraciones para aquellos pagos hechos a no residentes.
Ok. ¿Cuál es la forma que se utiliza para los pagos de no residentes?
Tenemos la 480.6C. Ahí es donde se reportarían pagos a no residentes, incluyendo pagos por servicios prestados fuera de Puerto Rico.
¿Alguna otra forma que entiendas que no hayamos cubierto en la conversación que hemos tenido?
Bueno, hay unas informativas nuevas que están enfocadas en ventas por correo. Este tipo de informativa la prepara, ¿verdad?, el ente que está vendiendo, ya sea por correo a residentes de Puerto Rico, y pudiera no tener un requisito de hacer ningún tipo de retención, pero sí debería informar las cuantías de las ventas que se hicieron y fueron entregadas a un residente de Puerto Rico. Tenemos otra que tiene que ver con las transacciones por medios electrónicos. Esta es una informativa que va dirigida a todos aquellos negocios que están dedicados a procesar pagos por medios electrónicos. Tendrían en esencia que preparar una 480.6G para reportarle a ese comerciante el total de las transacciones procesadas durante el año.
¿Esa forma acompaña a la planilla también?
No, esa es solamente ese formulario hasta el momento es para propósitos de proceso, algún tipo de pago electrónico, ya sea por web, por alguna aplicación o inclusive ¿verdad? Las aplicaciones que estamos conociendo hoy en los teléfonos.
Sí, entrando ya al season, que ya estamos terminando el año, ¿hay alguna informativa adicional o alguna instrucción adicional que todavía estemos esperando por el Departamento de Hacienda, o ya entendemos que todo lo que va a ser requerido ya está explicado y en función?
Mira, yo te diría que eso es una excelente pregunta, y importante es que debemos estar atentos a cualquier publicación que el Departamento de Hacienda emite, inclusive, ¿verdad?, al final del camino, por llamarlo de alguna manera. Ya hay disponible a través de la página de Hacienda todos estos formularios que hemos estado discutiendo. Están disponibles para propósitos informativos porque tenemos que utilizar, ¿verdad?, el sistema de SURI, pero no así debemos dejar de perspectiva que esto pudiera cambiar con alguna publicación adicional o algún formulario revisado que el departamento publique.
Okay. ¿Algún comentario adicional que entiendas debamos discutir?
Pues tal vez como un último remark es la importancia que es cumplir con la responsabilidad de agente retenedor, o en caso de que no haya que retener, como quiera, de informar. No podemos perder de perspectiva que por un lado pudieras estar sujeto a penalidades y por otro lado pudieras no tener la deducibilidad de un gasto que en esencia es ordinario y necesario del negocio que se incurrió, y no por el hecho de que dejes de hacer la informativa no puedas deducirlo.
Pues Nelson, pues agradezco tu participación en este webcast. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast a través de las principales plataformas digitales y recuerden que ahora los martes son martes de números. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Nelson.
A la orden. Gracias por la invitación.
Muy bien.
Gracias a nuestros auspiciadores de hoy, PRSoft y su producto PR Tax y Aeronet. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números.